Javier Costarelli, que supongo yo que anda con el tema de los judiciales, que es un tema importante porque han decidido medidas de fuerza y bueno, y ahí nos comentan también que los funcionarios judiciales, o sea, los empleados que son los que trabajan para el Poder Judicial, pero que son jueces, secretarios de juzgados, fiscales, defensores, todo el personal que no son los empleados trabajadores, también han decidido medidas de fuerza, así que se complejiza esta situación y bueno, ahí Javier nos va a contar algunos detalles. Adelante, Javier.
Gracias, Emilio. Estamos en calle Pedro Molina, aquí en la sede del gremio judicial, y estamos con César Llanos, quien es el secretario general. Bueno, le transmitimos esta pregunta que estabas comentando. Primero, buenos días, muchas gracias por recibirnos. ¿Se suman también los funcionarios judiciales a esta medida de fuerza?
Hola, buenos días, Javier, y buenos días a toda la gente que está ahí en el estudio, a todos los mendocinos que nos están escuchando. El gremio judicial ha declarado paro para el día jueves y viernes, 29 y 30 de julio, en asamblea ayer para las cuatro circunscripciones de la provincia, y es importante destacar que este paro va a ser sin asistencia a los lugares de trabajo y con desconexión de toda aquella gente que está realizando trabajo digital, tanto para empleados como para funcionarios del Poder Judicial. Es importante destacar que los que se van a... Le decimos a toda la gente que tenga que realizar algún trámite, que se presente a las oficinas, porque lo va a tener que atender el juez o el defensor o el magistrado que esté a cargo.
Uh-huh. ¿Jueces, fiscales también se suma, como decía Emilio?
Los jueces y fiscales no se suman, no están dentro del marco de nuestra representación, son jueces y todos los magistrados, como los fiscales y los defensores, van a tener que concurrir a realizar las tareas como todos los días.
César, hablando, bueno, uno de los objetivos de este paro, esta movilización, es que se revea la pauta de salarios. Y a veces, no quiero generalizar, pero mucha gente, o muchas, a veces nos cuesta disociar del empleado judicial del juez, por ejemplo. ¿Los salarios de los trabajadores judiciales tienen un atraso significativo, por lo que vemos en las publicaciones que ustedes realizan en las redes sociales? ¿De qué montos o desde qué montos estamos hablando de cuánto cobra un trabajador judicial?
Tal cual, las aspiraciones o todo el esfuerzo que estamos haciendo con estas medidas de fuerza es para lograr reabrir la paritaria y rediscutir la pauta salarial, que hoy día se encuentra cerrada después del decreto que el gobernador emitió con fecha 13 de julio. Ese decreto lo que establece es un 9% de aumento y junto al 20% en tres tramos que se había establecido a principio de año, que eso sí se firmó dentro del marco paritario, pone a los trabajadores judiciales, a más del 50% de los trabajadores judiciales, por debajo de la canasta total de consumo. Esa es la gran preocupación que tenemos desde el gremio y estamos exigiendo la reapertura de la paritaria con una inflación acumulada proyectada entre enero del 2020 y diciembre de 2021 del 90%.
Claro, es decir que 50% de los trabajadores del Poder Judicial cobran menos de 60 mil pesos.
Tal cual.
La mitad de los trabajadores.
Como lo dice usted, más de la mitad de los trabajadores están cobrando por debajo de la canasta total de consumo. Sí, es así.
Bien, y en estas medidas de fuerza, ¿cuáles van a ser? Porque sabemos que el viernes va a haber una actividad en las calles de Mendoza.
Sí, bueno, las medidas de fuerza están planteadas en dos marcos. Son medidas propias que vamos a realizar con todos los trabajadores judiciales para el día viernes, una movilización por las calles de Mendoza, cuestionando, poniendo la pregunta si al mendocino le alcanza o no el salario y para que toque bocina. Y hacia adentro, hacia afuera del... Eso va a ser hacia adentro del gremio, es decir, con los trabajadores judiciales, y estamos participando del Frente Estatales, junto con los trabajadores de AMBRO, es decir, los empleados de la salud, los trabajadores de la educación, con SUTE y SADOP, con CITEA y APOC, que son los organismos de control. Y lo que hemos planteado ahí es una movilización el día jueves por la tarde y una gran movilización todos juntos con acciones propias de cada uno de los gremios para el viernes durante toda la mañana, terminando el viernes al mediodía en Casa de Gobierno.
César, por lo menos la respuesta del gobierno ante estas actividades que vienen realizando el sector sindical y de trabajadores estatales parece no tener no puede, parece no afectar al gobierno en un año electoral, no han dado una respuesta concreta. El otro día el gobernador, previo a una conferencia que daban en la legislatura, dio un bono de aumento para los trabajadores de la salud, lo cual fue rechazado porque es, según nos explicaban en el aire, muchas gracias, aquí en Libertador, era seguir generando bonos en negro, seguir yendo a la privatización de la salud, pongo uno de los casos, pero el gobierno tampoco ha dado alguna respuesta concreta y tampoco se ha prestado el diálogo fuera del cierre de la paritaria. ¿Qué opciones se manejan con esto? Porque al parecer y hasta ahora no hay un llamado al diálogo por parte del Ejecutivo.
Lamentablemente, como vos lo decías, la respuesta del gobierno por el momento ha sido la peor. Apelamos a la mayor reflexión. ¿Por qué? Porque en una instancia donde estamos todos los gremios participando en un frente estatal y reclamando por la mayoría de los trabajadores estatales que están por debajo de la línea de pobreza, es decir, por debajo de la canasta total de consumo, lo que estamos pidiéndole al gobernador es la reflexión y la apertura de la paritaria. Lamentablemente trata de separar la lucha de los trabajadores dándole un bono que no fue aceptado a la salud, de 28.000 pesos en cuatro cuotas. A su vez, esto demuestra la intención clara que tiene este gobierno de precarizar al trabajador y de precarizar el salario, ya que los bonos son por tiempo determinado y además son sumas que no van al básico, por lo cual también restan los aportes a las obras sociales, lo cual a su vez también ataca al sistema de salud, porque las obras sociales cada vez van empobreciéndose más y lamentablemente las prestaciones también se van disminuyendo. Entonces, lo que apelamos es una reflexión del gobierno para que dinero hay dentro de la provincia de Mendoza. Los recursos corrientes de la provincia de Mendoza están alrededor de 30.000 millones de pesos en superávit respecto del año anterior. Entonces, dinero hay. Eso equivale aproximadamente a pagar el salario completo de todos los estatales de la provincia de Mendoza por 2 meses. Dinero hay. Lo que nosotros estamos planteando es que este dinero, en la campaña política que se está despertando, no vaya a parar a las arcas del clientelismo empresario político en la obra pública, sino que se dedique realmente a mejorar la situación de todos los estatales y a dinamizar la pequeña economía, que es la que se ha roto en esta pandemia.
Hace algunos días el ministro Lisandro Nieri salía por un canal de aire mendocino y decía que había crecido la recaudación, en el contexto de esto de lo que estás comentando. Quería preguntarte desde tu opinión, desde el sindicato y también como hombre de política, porque aquí se hace mucha política en lo sindical, ¿por qué entienden, o entendés vos personalmente, que no se quiere destinar estos fondos, si bien el ministro hace gala del aumento de la recaudación?
Nosotros entendemos que esto es una política que es muchísimo más profunda, porque también se ha paralizado el ingreso a los distintos organismos estatales, por lo cual se ha empeorado las condiciones de trabajo de todos los compañeros, ya que cada vez hay mucho más trabajo y lo realiza muchísima menos gente. Es decir, es una política de atacar el empleo público, y esto es lo que está, digamos, a todas luces, está demostrando que esto se está atacando a los derechos de todos los mendocinos, porque si no hay la cantidad de empleados suficiente para atenderlo en el marco del sistema de justicia, en el sistema educativo y en la salud, lo que en última instancia se está atacando es disminuyendo el derecho de todos los mendocinos. Esta es una política clarísima por parte del gobierno, que es de distribuir en forma desigual. Recordemos que en el año 2020 para empleados y funcionarios del Poder Judicial se dio, no hubo ningún tipo de aumento sobre texto de la pandemia, sin embargo a los que más tienen se le dio el 21% de aumento, que son los jueces y magistrados, y esos aumentos han seguido durante este año y
estamos hablando de un sueldo de más de 400.000 pesos en algunos casos,
que ampliamente supera esa suma. Entonces, a los que más tienen se les da más, y es una política que se ha dado por parte del Ejecutivo Provincial en todos los ámbitos. Es decir, se profundiza la injusticia hacia dentro de Mendoza respecto de la distribución de lo que se genera en la propia Mendoza. Es decir, cada vez somos más pobres y generamos más riqueza.
Emilio, no sé si tenés alguna
Javier
pregunta para César. Sí, te escucha.
Sí,
¿te escucha, César?
Te iba a preguntar si ya nos me escucha a mí o si yo te tengo que preguntar a través tuyo.
No, te está escuchando.
Ah, perfecto. Bueno, yo le quería preguntar, porque hace un tiempito, no recuerdo cuánto, pero cercano, Un grupo de abogados realizó una queja y un pedido porque había una modificación en el sistema de software de la tramitación de los expedientes que en lugar de agilizar estaba entorpeciendo la actividad de aplicación de la justicia, de los tiempos procesales y todo esto que tiene que ver, sobre todo la queja era de abogados civiles y de familia. Si Llanos sabe algo de esto, si se avanzó, si esto sigue igual, y también cuál es la situación con respecto a los temas sanitarios de los judiciales, de los trabajadores judiciales.
¿Cómo le va, Emilio? Buenos días.
Buen día,
Muchísimas
Llanos. Muchas gracias por atendernos.
gracias por la pregunta y gracias a ustedes por hacer escuchar la voz de los trabajadores y en especial de los trabajadores judiciales a toda la provincia por medio de Libertador.
No, es nuestra obligación y gracias a ustedes por estar atentos.
Bueno, respecto de su pregunta, es fundamental eso porque no es la primera reforma que se encara dentro del Poder Judicial. Estas reformas que la piensan los grandes tecnócratas, pero que se descargan sobre las espaldas de los trabajadores. Muchos de esos abogados que se quejaban sobre estas reformas y sobre muchas otras que se han dado, por ejemplo, la del Código Procesal Penal que llevó a abrir las oficinas fiscales, terminan siendo reformas para la publicidad, pero que terminan no mejorando la situación de la satisfacción del derecho de justicia para todos los mendocinos. Grandes reformas que terminan siendo solamente publicidad y que en la práctica no llevan a un mejoramiento profundo del sistema de justicia. Entonces, lo que nosotros estamos reclamando también, y con esta digitalización también, la digitalización y todo el tema del expediente digital y la actualización de los sistemas, se está dando sin equipo, sin presupuesto, sin capacitación, lo cual determina que en última instancia se terminan entorpeciendo los procesos que
Claro,
los mismos
haciéndolo
trabajadores,
más lentos.
tal cual, dentro del marco de los distintos tribunales, los trabajadores se encuentran organizados para realizar las tareas de determinada forma. Lo que viene a hacer esto es a sobrecargar la tarea y además de esto que cada vez somos menos los empleados judiciales porque se encuentra cerrada la planta de personal por una decisión política que mantiene este gobierno y que fue del gobierno anterior, por lo cual cada vez hay menor cantidad de gente y mayor cantidad de trabajo, porque la litigiosidad en Mendoza aumenta todos los días. Y con
Es una
respecto
de
a
las provincias con más altos índices de litigio por cantidad de habitantes, ¿no?
tal cual, y la provincia cuenta cada vez con menos presupuesto. Lo recomendado por los ámbitos internacionales es no menos del 9% y hoy día la justicia está contando en sus presupuestos entre el 4, 4,5% del presupuesto total de la provincia. Con eso realmente no hay una preocupación por parte del gobierno y por parte de la clase dirigente de llevarle justicia a todos los mendocinos y satisfacer su derecho.
Ya nos tomo una pregunta que había realizado Emilio con respecto a la situación sanitaria de los trabajadores en el Poder Judicial. ¿Cómo se viene trabajando con eso? Porque hemos recibido denuncias de muchos trabajadores, por ejemplo, para dar un caso concreto, que faltaba alcohol en gel, que no estaban bien limpias las oficinas en algunos casos, que faltaban barbijos también.
Bien, en el momento actual nosotros, los trabajadores judiciales estamos trabajando en burbujas, es decir, 15 días un equipo y 15 días el otro. Durante el año 2020 se realizaron alrededor de 80 denuncias por el incumplimiento de las condiciones sanitarias en las que se encontraban las distintas oficinas del Poder Judicial en toda la provincia. Es importante decir que esta pandemia nos encuentra con un déficit ya acumulado de situaciones sanitarias, con edificios que no se encontraban en condiciones, y además de eso se suma un lento reaccionar por parte de las autoridades respecto a las condiciones sanitarias. Lamentablemente, durante la semana pasada tuvimos el fallecimiento de otro de los compañeros que se dio en el sur, en San Rafael, y hemos tenido durante la pandemia varios fallecimientos de compañeros, lamentablemente porque las condiciones sanitarias no se han cumplido con la celeridad que se necesitaba para el caso.
Bien. ¿Qué saben de la vacunación de sus colegas, de sus compañeros llanos?
Lamentablemente, respecto de la vacunación, no se tuvo ninguna prioridad. El gremio, en reiteradas oportunidades, recalcó la necesidad de que aquellas personas que estaban atendiendo en forma presencial, aquellos servicios que son fundamentales respecto de las libertades que se tienen que otorgar, respecto de las situaciones de familia que son indispensables, o por ejemplo, aquellas personas, mujeres y personas o ámbitos familiares que sufren violencia, cosas que se tienen que atender en forma presencial, recalcamos en varias oportunidades la necesidad de priorizar esos sectores para que se vacunaran. Lamentablemente las autoridades no hicieron oídos sordos a este reclamo y los compañeros se han ido vacunando a medida que han ido habilitándose los turnos respecto de la edad y de los y de aquellas personas que se encontraban enfermas.
Bien, ya para finalizar y agradecerle por su tiempo, recordemos entonces, mañana no hay actividad en el Poder Judicial Provincial, y recuérdeme también la movilización que va a haber.
Sí, para el día de mañana tenemos paro para todos los empleados y funcionarios, que se va a reiterar el día viernes. Tenemos una movilización con el conjunto de estatales por la tarde, a partir de las 5 del kilómetro cero, y el día viernes actividades durante la mañana. Recordamos a la gente que los magistrados y jueces van a tener que prestar la actividad y los van a tener que atender, así que si tienen un trámite urgente que realizar, van a tener que ser atendidos por ellos.
Bueno, muchas gracias, César, por su tiempo y por este espacio aquí de brindarnos para llevarle a la audiencia al Libertador todos los detalles. Muchas gracias.
Muchas gracias y un saludo para todos.
Muchas gracias, Janusz. Y bueno, seguramente vamos a tener oportunidad de hablar con Janusz de otros temas judiciales que no están en la agenda de lo urgente, porque esta situación de la salud y de los salarios es más preocupante que temas estructurales o que saber algunos detalles. Pero le vamos a pedir a Janusz conversar en otra oportunidad. Javier, vos dirás cómo seguimos.
Seguiremos aquí por la ciudad buscando información, así que en instantes me vuelvo a conectar, si le parece.